Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, vecinos de Villaverde y Usera se manifiestan hoy contra la construcción de un crematorio en el tanatorio de la M40 solicitado por Parcesa Parques de la Paz. Saldrán de tres puntos diferentes de ambos distritos y confluirán en el tanatorio donde van a finalizar su protesta con una concentración silenciosa. Esta empresa ya había solicitado una licencia con el mismo fin en el año 2002, pero la movilización vecinal que reunió 15.000 firmas la paralizó. 13 años más tarde, el 15 de septiembre pasado, se sometió a información pública por parte del Ayuntamiento de Madrid la solicitud de licencia que han pedido nuevamente para instalar este horno en la Avenida de los Rosales número 36, justo en la frontera de ambos distritos. La ordenanza municipal, como recuerdan los vecinos, exige una distancia mínima de 250 metros desde el foco de emisión a viviendas o lugares de permanencia habitual de personas, algo que se incumpliría claramente en este crematorio, puesto que hay viviendas y centros escolares a escasos metros. Víctor Renes es el portavoz de los vecinos de Usera.
Bien, todos los datos apuntan claramente a que se trata de una instalación que en la proximidad de viviendas, en la proximidad de lugares habituales de estancia de los vecinos, como es un centro comercial, como es un instituto, como son varios parques, es una instalación que, dado eso, es nociva, es perjudicial para la salud de los vecinos.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, no ve necesario el desarrollo de una ley nacional de muerte digna, ya que considera que la actual ley de autonomía del paciente ya garantiza que una persona no sea sometida a una terapia innecesaria. Alonso se ha referido así al caso de Andrea, la niña de 12 años hospitalizada en Santiago, y a que los médicos han accedido a retirar la alimentación y sedarla como pedían sus padres. Palabras del ministro esta mañana en Televisión Española.
No solo de comprensión, sino de profundo afecto, ¿no? Porque estos padres han dado mucho por su hija y han peleado durante muchos años. Siempre dije que había que confiar en los médicos, confiar también en el juez que tenía que ayudar a tomar la decisión y confiar también en que nuestra legislación, que es la ley de autonomía al paciente, contiene unas garantías. Contiene la garantía de que nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento que no quiere.
El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha llegado a primera hora de esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde el juez Antonio Serrano Arnal le ha citado para interrogarle como imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. El expresidente de Bankia ha entrado a la sede de los juzgados mucho antes de su cita con el magistrado, prevista para esta hora, con lo que ha evitado la ahora nutrida presencia de medios de comunicación que aguardan su comparecencia. A diferencia del pasado julio, en esta ocasión el exministro de Economía no ha pedido autorización para entrar por el garaje. Y la sección primera de la Audiencia de Palma ha acordado hoy no admitir la solicitud de que el rey Felipe VI declare como testigo en el juicio del caso Noos, como había pedido la defensa de Diego Torres, el que fuera socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noos. La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el próximo 11 de enero, a partir de las 9:30 de la mañana, el inicio del juicio por este caso. La infanta Cristina, bajo una petición de 8 años de cárcel, su marido Iñaki Urdangarín y 16 acusados más se sentarán entonces en el banquillo más de 5 años después de que el juez José Castro pusiera la lupa sobre las actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto Noos, que se saldaron con un presunto desvío de más de 6 millones de euros públicos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente, sin ninguna incidencia importante que suponga un problema. Un vehículo está averiado en la M40, en el kilómetro 54, cerca del acceso a la carretera de Colmenar. En ese punto está ocupado el arcén y parte del carril en derecho, sentido A6, sentido carretera de La Coruña. No provoca retenciones, pero deben circular con mucho cuidado por la zona.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en esta conexión vamos a destacar la Gran Vía, porque realmente es la vía que llama la atención. Es la que tiene una alta concentración de tráfico en su totalidad, entre la Plaza de España y Red de San Luis, en ambos sentidos. La Cuesta de San Vicente, en su parte alta, tiene todavía retención. Y al mismo tiempo destacamos la Avenida de América, el movimiento de entrada, que tiene una circulación intensa y llena la calle Serrano, ese tramo entre María de Molina y la calle de Juan Bravo. Por otra parte, encontramos más tráfico de que es normal, pero ya no hay problema, lo ha habido, en el paseo de Extremadura a la altura de la Puerta del Ángel en sentido A5.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, esto es Onda Madrid. Y esto es un programa que se llama Oye Madrid, que ha comenzado a las 8 de la mañana, como todos los días, y que terminará a la 1 de la tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos todavía muchos minutos por delante para contarles cosas. Teníamos, Belén, una conversación pendiente sobre la cabra. Exactamente, la cabra montés, que está súper poblada.
Imparable.
Vamos, una cosa, se ha puesto la cabra y ahora tenemos un montón, tenemos 5.000. En estos momentos
es una auténtica locura.
En una zona donde se supone que el número óptimo de ejemplares tendría que ser de 1.500. Tenemos pendiente esa conversación con el profesor Refollo.
Y enseguida vamos a saludarle de nuevo, pero antes, oye, pues os voy a contar más cositas que van a ir sucediendo en esta nueva hora de programa, la que nos lleva hasta las 12. Vamos a tener esa sección que tanto nos gusta, Ciencia Cierta, para buscar explicación científica a diferentes hechos. Vamos a hablar, por ejemplo, cierto es de que estamos en la Semana Mundial del Espacio, pero también nos vamos a fijar en algo que siempre ha formado parte de la sabiduría popular y que ahora la ciencia empieza a respaldar esa teoría. ¿Cuántas veces nos han dicho aquello, pues de ir por la calle y de repente decir, ay, qué guapa te veo hoy, y tú dices aquello de, ¿será que tú me miras con buenos ojos?
Sí.
Pues sí, es cierto. De alguna manera la ciencia está demostrando ya que la belleza está precisamente en los ojos de quien mira.
Mira qué bien.
Y no exactamente en la persona que a lo mejor se cree de repente la más bella del mundo mundial. Pues no, hay
veces... ¿Esto quién lo ha dicho? Un feo. Fijo, vamos. Esto ha llegado a la conclusión alguien que ha dicho, mira, voy a ver si me apaño un poquito la vida, ver, y me subo la moral, la autoestima.
Hay guapos que lo son objetivamente. De todas maneras, esto de la guapura y de la belleza no, es muy
verdad,
subjetivo,
¿eh? Sí, sí.
Porque nos pasa, por ejemplo, cuando vemos la foto de alguien en un periódico, cuando vemos algún modelo y es verdad, o algún actor, y no a todas nos gustan.
Es que una cosa es que
mismos
sea guapo y otra cosa es que nos guste. Guapo es guapo, pero a lo mejor no te gusta. Esto, claro, ahí hay un matiz.
Claro, es que hay matices.
Bueno, pues lo trataremos con Lorena Sánchez.
Exacto,
con Lorena nuestra colaboradora,
Sánchez,
la que se lo sabe todo.
Jefa, redactora jefa además de la revista Cuo, que es colaboradora de este programa y que en la Ciencia Cierta nos desvela todos los misterios. Pero de momento yo lo voy dejando caer ahí, que efectivamente los ojos del que miran tienen mucho que ver para saber si tenemos el guapo subido o no.
Muy bien.
En el día de hoy. Y vendrá Nieves Ortiz, la jefa de los servicios informativos de esta casa, pues para contar bueno, pues cuáles son las líneas en las que están trabajando en la redacción de informativos. Y pues
¿qué
Sergio
pasa? A ver.
Martín Romo, que a ver cómo lo digo. ¿Tú sientes frío?
Yo en estos momentos, pues mira, depende de cómo está el aire acondicionado, hija, porque como tiene vida propia, o sea, esto sí que es un misterio de la ciencia. O sea, ¿cómo es posible que un aire acondicionado marque 25 grados de frío? Pelón, o sea,
sí.
25 grados y estamos todos pelados de frío. Entonces quitas el aire acondicionado.
Oye,
y nos asamos de calor.
Una cosa te digo, a lo mejor el
término
frío,
medio.
Es que a lo mejor el frío no proviene exactamente de ese aparato de aire acondicionado, tú estás echando la culpa a ese aparato de aire acondicionado
ya
que tenemos aquí en este estudio y el pobre está a 25...
¿Y a quién le voy a echar la culpa yo de esto?
A lo mejor hay entes.
¿Cómo entes? Venga, no, entes. O sea, que puede... ¿Entes?
Si entes, que habitualmente... A ver, dicen,
¿Pican? Quiero decir, cuando hablamos de entes, ¿hablamos de bichos que pican o algo?
No.
¿Parásitos?
Hablamos de energías.
Ah, bueno.
Espíritus.
Fantasmas,
como quieras llamarlos. Y siempre se ha dicho A ver, que yo no hablo en primera persona, pero siempre se ha dicho que cuando aparecen, de repente empieza a hacer como mucho frío. Uh-huh. Un frío que vamos notando todos,
pues aquí
independientemente
hay un,
de que esté
aquí
o no
hay un
la
fantasma que se conecta o se desconecta con un mando a distancia. Eso está claro, porque cuando yo le doy al mando a distancia y desconecto el aire acondicionado, el ente...
Si no quieres creer, bueno, no creas.
Vale.
Pero allá tú.
Bueno.
A ver los hilos.
Bueno.
Y si no, pregúntale a Martín Romo.
Bueno, pues Martín Romo, que te lo pregunto.
Buenas, muy buenas.
¡Ay, madre mía, que es. De verdad,
Martín,
que es
Romo,
susto, por Dios, que has desayunado.
Ay, no te rías, que das miedo.
He desayunado los cereales del muñecajo este.
Bueno.
Es súper desagradable ese muñeco, me lo apunto para los anuncios que tenemos pendientes.
Bueno, horroroso. Y a mí muy mal. Y
sí,
me parece
que es
muy poco
grosero,
educativo.
¿No?
Y enseña el culete.
Exactamente, no. Eso es una atrocidad.
Sí.
Esto
tenía
que estar prohibido.
Vamos
a ver,
tema,
bueno, esto. Tienes por cierto, ponle un poco la voz normal que va a apuntar. ¿Has apuntado anuncios desagradables?
Sí, anuncios que te sacan de quicio, lo tenemos apuntado.
Pero esto no es el tema de hoy, ¿no?
No.
Hoy es de miedo.
El tema de hoy es una noticia.
Venga, voz otra vez.
Que me ha sorprendido.
Sí.
Que ha vuelto a recoger distintos medios locales y también a nivel nacional. Es que la chica de la curva ha vuelto a nuestra
vida.
La de toda la vida, la que se aparece en distintas curvas de diferentes carreteras, en distintos puntos geográficos de España.
Pues bien, la chica de la curva del puerto de la Cruz Verde.
Te estás transformando, fortista. Sí.
En la Comunidad de Madrid ha vuelto a ser vista, según varios vecinos de la zona, que aseguran que la han visto.
¿De qué zona?
De la zona de Guadarrama, El Escorial, Rollo de Chabela.
No fastidies.
Sí, yo ahora tengo, después de haber estado escuchando la charla, que vais a seguir manteniendo ahora, no sé si era alguna cabra que se ha ido por allí.
Me está empezando a parecer a mí que sí.
Claro, y la gente que va conduciendo por la noche ve una de las cabras de superpoblación que tenemos por la zona.
Y dice la chica de la curva.
La chica de la curva.
Claro, no.
Bueno, por allí es conocida como la dama de la Cruz Verde y aseguran que se ha visto últimamente. Gente que asegura que iba conduciendo por allí, por esa curva donde se supone que una chica perdió la vida, que ya sabemos
esto
que la chica...
Esto es de toda la vida,
De toda la vida, de toda,
o sea,
la vida, la leyenda de la chica de la
hay
curva.
Hay superpoblación de chicas de curva.
Sí, sí,
o sea,
sí.
En toda su curva, en una carretera así un poquito, en fin, tétrica, tiene su chica de la curva.
Y siempre
no
es chica de la curva.
Chica, exactamente,
no chico,
porque
bueno,
no puede ser un señor con bigote de la curva.
Pues a la chica de la curva del puerto de la Cruz Verde la tenemos inquieta, ¿eh? Y está manifestándose últimamente.
Oye, a mí no me digas eso, que yo paso por ahí y me da mucho miedo, de verdad.
También
¿eh?
Dicen que está activa la del puerto de Galapagar, ¿eh? Os lo digo también, que yo creo que están haciendo un poquito la competencia entre
ellas.
A ver
si va a ser la misma, que se cambia de curva de vez en cuando.
Claro, ella sí. Hombre, yo supongo que si coge el coche en una curva, alguna otra curva tendrá que ir, si se supone que luego desaparece esa curva.
Ya.
Ella se supone que hace autostop.
Ya.
Que tú la subes en el coche y que cuando llegas a una curva, ella da un grito desgarrador y desaparece. Pues tendrá que aparecer en otro punto, ¿no?
Oye, pero me lo estás contando en serio, que vuelve otra vez esta
noticia. Que sí, que lo recoge la prensa, ¿eh? Que no... Sí, sí. Es máxima actualidad.
Máxima actualidad la chica de la curva.
Por lo menos los vecinos o conductores de la zona aseguran haberla visto últimamente.
Claro, salimos de unas fiestas de verano, quiero decir, fiestas de los pueblos, la gente va como va por la carretera, ve chicas de curva y dice, bueno, pero bueno, la chica de la curva, ya está.
Yo quiero saber si algún oyente ha visto a la chica de la curva.
¿Y tú pretendes hacer hoy audiencia con esto? O sea,
que sí.
¿Pretendes que nos llame gente diciendo que ha visto a la chica de la curva?
La de...
Pues no lo va a llamar nadie,
sí,
perdona
sí,
que te
la
diga.
La de la Cruz Verde, la de Galapagar, la de cualquier curva... O, si no, algún familiar de la chica de la curva.
Sí, bueno, sí. A ver, Martín Romo, ¿tú quién quieres que llame? ¿El abuelo Monster? O sea, la chica de la curva no tiene familiares, se lleva apareciendo siglos.
¿Algún familiar del mundo espectral? Yo quiero saber si nuestros oyentes han tenido alguna experiencia con fantasmas.
Ah, bueno. Eso es otra cosa.
Ya
esto,
sea en
ya
coche,
esto es habitual.
Ya
vamos.
Sea en grúa.
O sea...
Ya sea en una
mira,
casa.
Mira, si hay alguien que te llame con esto, de verdad, no sé qué decir. Invito a Bermú Casero cuando lo tenga resuelto con la receta de ayer, fíjate.
Yo creo que habrá que preguntárselo a Montse Martínez, que la llegada de estación ha avivado a los espectros.
Montse Martínez, la chica del tiempo.
La chica del tiempo.
Que no tiene nada que ver con la chica de la
curva. Pues ella, como también es física.
Sí.
Y yo creo que también. O luego a Lorena, también se lo preguntamos.
Ah, bueno,
¿no?
Claro.
Si Kuo alguna vez se ha planteado hacer una portada a la chica de la curva.
Sí. Oye, por contrato, yo creo que deberías tener siempre esa voz. Sí. Bueno, queda muy bonita.
Ten cuidado con lo que deseas.
Ay, madre mía, a ver si me va a quedar así cuajao, Martín Romo para los restos. Que no, que es una voz ahí un poquito espectral, pero me gusta más la tuya habitual, ¿eh?
Oye, que el fantasma que tenemos aquí...
Pero esto es un duende.
Que tenemos un espectro, ya lo sabéis. Sí. También está inquieto. Intenta abandonar el edificio porque el torno de entrada y de salida... Y no me dirás que miento porque tú
lo has
comprobado.
A ver, ponle la voz normal que no me estoy enterando. ¿Qué pasa? A ver,
el torno de acceso, ¿eh?
¿Pero de dónde?
Aquí a nuestro edificio.
¿De aquí? Edificio donde está Radio Televisión Madrid.
Sí, sí, funciona solo, es decir, se activa solo. Ya, está pitando, bueno, pip, pip, como si alguien entrase
pero
y saliese.
Bueno, es que eso, en fin, es un cable que estará mal conectado.
Es nuestro espectro que ya quiere abandonar el edificio porque quiere vacaciones o algo y no puede salir.
Bueno, es verdad que se decía que aquí había
una monja, acuérdate.
Había una monja.
Una monja. Y yo creo que la monja quiere conocer mundo. Y quiere abandonar el edificio.
Y sale por el torno.
Oye, que está intentando salir por el torno todas las mañanas sobre... Sí, sí, las 12:30, una, empieza el torno ahí a dispararse. Yo creo que es la monja que quiere, sí, sí, darse un garbeo por la ciudad de la imagen.
Estamos muy mal, me parece a mí a estas horas. Bueno, 910-30-63 es este teléfono que... Da un poquito de vergüenza, ¿eh? Si usted ha visto, ha alternado con un fantasma, ha visto a la chica de la curva de la que hablan los periódicos hoy mismo.
Claro, hombre.
Que ha aparecido
vecinos
por la zona
de Guadarrama, Escorial, Rulo de Chavela, Galapagar. Bueno, que nos cuenten, sí.
Bueno, tienen redes sociales también, ¿no?
Para estamos en Facebook.
Con nosotros.
Vale. Somos Hoy en Madrid, Twitter, @HoyenMadrid y correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues lo que sí hay de momento en Guadarrama, ustedes vayan llamando y comunicándose, incluso, quién sabe si telepáticamente con Martín Romo y apuestos. Yo me voy a volver a la Sierra de Guadarrama, pero para hablar de cabras, que era con lo que estaba, que es así que están ahí. Les estábamos contando que hay una zona del área del Parque Nacional del Guadarrama que en estos momentos tiene sobrepoblación de cabras montesas y nos hemos puesto en contacto con Pablo Refollo, que es profesor del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense, para que nos cuente un poco, bueno, a qué se debe esta sobrepoblación y sobre todo qué consecuencias puede tener, si esto supone un riesgo realmente para nuestro parque nacional. Profesor Refollo, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, buenos días.
Bueno, pues nos habíamos quedado en lo del tema del riesgo, porque se nos dice, hay sobrepoblación de cabras montesas. Y bueno, la gente puede decir, pues bueno, pues ahí están, pero ¿qué consecuencias puede tener esto para esa zona protegida?
El problema que puede haber es que el aprovechamiento que hagan de, como le decía, como se alimentan de vegetación, de plantas, pues en determinadas zonas, sobre todo en las zonas rupícolas, en las zonas de las rocas, hay determinadas especies que son especies amenazadas en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, ellos andan por ahí y se alimentan, entonces pueden afectar a individuos, a pies de, por ejemplo, a cebos, cervales, que el número es reducido y entonces limitan su capacidad de regeneración. En cualquier caso, lo que sí querría decir que la culpa, es decir, del demonio no es la cabra.
Ya, claro.
Es que la cabra no es la solución, no es solo la eliminación de cabras, sino que tiene que, como en cualquier otro espacio natural, es natural un problema de gestión que hay que solventar, de una manera integral.
Ya. Entonces, ¿se podrían trasladar, por ejemplo, cabras a otros lugares de, no sé, de nuestra geografía?
Sí, sí, y de hecho ya se ha hecho. De todas maneras, yo creo que el problema hay que verlo con una visión integral. Es decir, antes de intentar reducir de forma drástica, bueno, si hay un plan para reducirlo en 10 años, de forma progresiva, que es la manera más lógica, pues habría que plantearse un montón de aspectos relacionados con la situación en la que se encuentra ahora mismo la población de cabras y la vegetación a la que puede ser afectada. Habría que ver en qué zonas son más sensibles estas especies, si la única causa del deterioro de esa vegetación es relacionada con la cabra o hay otros factores, el uso del turismo, lo mismo había que limitar zonas, ver cómo está la población de estas especies vegetales amenazadas, analizar cuál es la vía de colonización de la especie, cuál es el ritmo de dispersión de la cabra, no sé. Habría que, de una manera integral, intentar ver... Un espacio natural protegido son mil cositas. Y solucionar una solo va a crear otro problema. Entonces, habría que enfocarlo, como hacen los gestores habitualmente de los espacios naturales protegidos de una manera integral.
Sí, bueno, pues nos vamos a quedar entonces con ese mensaje. Por cierto, la cabra montesa es un animal peligroso, lo digo porque es verdad que por esa zona hay muchísimo turismo, hay mucha gente que va de excursión. Yo no sé si será fácil o no será fácil, si las cabras rehuyen al ser humano o no, y qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos con una, claro.
Disfrutar.
Ah, bueno, de la vista.
Y verlo y disfrutarlo, claro. En principio no hay ningún problema. Cada vez se están habituando más a la presencia del ser humano, y lo cierto es que antes era más difícil verlas, estaban más lejos, y ahora no es raro que, bueno, pues a una distancia relativamente corta las puedas observar. Lo mejor es disfrutarlo, no molestarlas y ya está. Si uh-huh. nos ponemos a tirar las piedras o cosas así, pues la reacción es, tampoco, es decir, no son animales peligrosos ni te van a hacer nada. No son animales peligrosos.
Bueno, pues ojalá se encuentre un remedio para evitar que esa superpoblación dañe el entorno natural del Parque Nacional y al mismo tiempo, hombre, pues que no tener que eliminar a esas cabras.
En fin. No, de hecho es que, hombre, que es un problema y hay zonas donde la presión que ejercen es alta, no es algo que pueda acabar con la riqueza del Parque Nacional. Uh-huh. ¿Me explico? Quiero decir que sí. De una manera racional se puede solucionar el problema, igual que, por ejemplo, no hacen más presión que hacen otras actividades que se organizan en el parque. O sea, que no es algo que con la presencia nos quedamos sin parque, con la presencia de la cabra nos quedamos sin parque, porque además es que son parte integrante del Parque Nacional.
Muy bien, pues nos quedamos entonces con ese mensaje. Profesor Pablo Refollo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo le digo, hasta siempre.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. Onda
Romo, que hay que volver al mundo sobrenatural. Lo vamos a hacer en un momentito, pero antes hay que saludar.
Venga, vamos a saludar a los oyentes.
Es que le das un botón a Ceballos y es que disfruta como una cabra montesa en el Parque Natural del Guadarrama.
Pero ya sabes, hay que quererle como a las cabras.
Está bien. Ceballos, ponle la voz normal, que me pone un poquito de los nervios, se me erizan los pelos del cogote.
Venga, vamos a saludar a la última persona que ha dado nuestro Facebook, le damos la bienvenida a Erika Cuestas.
Ah, muy bien, pues bienvenida, Erika.
Y en Twitter vamos a saludar a los últimos seguidores y gente que está muy activa en esta red social, a GeoDavid1976, a Concha Rodríguez, a Alejandro Romano, a Álvaro Bermúdez y a Rocío de la Villa.
Ahí estamos, esta música tampoco, quiero decir, vamos a hablar de fenómenos paranormales, de encuentros con fantasmas. ¿Y esto?
Ahí que estamos metiendo primera, aceleramos.
Ya.
Vamos por las carreteras sinuosas ahí del puerto de la Cruz Verde.
Sí.
Y mira, a lo lejos, que parece que alguien está haciendo autoestop.
Bueno, Todo esto por si alguien se incorpora en estos momentos a la sintonía Onda Madrid. Hoy pedimos historias con fantasmas porque ha vuelto a surgir esta noticia.
La leyenda urbana ha vuelto otra vez a coger fuerza.
Se ha visto la chica de la curva en la zona de la Sierra del Guadarrama. Que tiemblen todos los que viven por allí. Porque está la chica de la curva. No, no, yo estoy, no, vamos.
Que la tenemos inquieta en ebullición.
A mí no me llega la camisa al cuerpo. Yo, es más... se ruega a toda señora o señorita que vaya a andar por el borde de la carretera los próximos días que no se vista de blanco, porque yo he visto, o sea, a mí, tonterías ni una. A mí me aparece la chica a la curva, chico, y ¿qué quieres que te diga? Es subida a lo...
Solo puede quedar una.
En fin. Bueno, que oye...
Experiencias, ¿eh? Con la chica de la curva. La habéis visto, la habéis subido al coche. Si no ha sido a ella, ¿habéis tenido alguna experiencia con fantasmas, con espectros, con presencias?
Eso abre el abanico, compañero.
Claro, claro que sí. Sino... En el autobús, en el metro, en casa. ¿Dónde habéis sentido algo del más allá?
Paloma Gómez Borrero tiene un libro sobre los fantasmas del Vaticano. Ajá. Y hay muchos, o sea, te quiero decir que hay mucha leyenda de fantasmas. Ella incluso vio una.
¿Vio uno?
Un monje.
Un monje.
Un monje que hay en la Embajada Española, en el Vaticano. Hay un monje que pasea por allí.
Sí, sí, que está él allí. Como
y Paloma se lo encontró. Se lo encontró un día que iba pues a ver al embajador, me imagino.
¿Y te contó cómo reaccionó ella? ¿O?
Se cruzó con el monje.
Sí.
Por lo visto,
hola,
por las...
buenos días.
No me acuerdo si se cruzó o se lo encontró. Le hicieron pasar una salita y allí había un monje sentado. Y ella le dijo... Pues le diría, pues sí. Buongiorno.
Buongiorno, sí.
Mola, como se diga.
Sí, sí.
Y se sentó allí, el monje no le hizo ni caso, ella entró a ver al embajador y lo comentó. Pues me he visto, hay un monje muy callado, eso sí.
Ahí, sí.
Es un hombre discreto.
Muy educado, ahí sí.
Y le dijeron, pues no hay ningún monje, es el fantasma de la Embajada de España en el Vaticano.
Mira, pues nada.
Pues sí. ¿Tú has encontrado alguna vez, has tenido alguna experiencia?
Yo la verdad que no.
No.
Yo no.
Fuera de ver como el torno de aquí.
Solo la monja de aquí, que eso, que a veces se
bueno,
manifiesta.
La monja es un supuesto. Aquí hay una leyenda.
Es como la chica de la curva.
¿Pero de dónde viene la leyenda de la monja de aquí? ¿Aquí había algo? Pero
pues
esto está...
Aquí...
decía que había un descampado.
Aquí se hacían maniobras. Aquí mi padre ha hecho maniobras.
¿De qué?
Del ejército, de la mili.
En este lugar.
En este lugar, aquí
en Pozuelo,
se venía de,
donde
sí,
está la ciudad
aquí,
de la imagen.
Estamos en la misma ciudad de maniobras. Sí.
Ya. Y entonces pues tendría que aparecerse un furrier.
Claro, yo qué sé.
Una monja.
Un capitán general.
¿Pero por qué se aparece una monja? Esto tenemos noticias
te
de
diga,
dónde viene esto.
Go. Así, claro.
No existe.
No lo sabemos, no lo sabemos.
Esto lo dijo uno.
Alguien un día vio a una monja.
Fíjate de alguno de mis compañeros diciendo que vio una monja. Ya, pero es que monjas pasan.
Y desde que uno lo vio, ya hay más gente que dice que la ha visto. Esto es como la curva. Nada más que por los pasillos.
Bueno, ¿qué queremos? Experiencias con fantasmas. Son estas cosas que le ocurren a Sergio Martí Romo de vez en cuando. 910-30-63 es nuestro número de teléfono. Tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Oye, yo lo estoy planteando muy en serio, pero la gente está un poco que estamos de cachondeo, ¿sabes?
Ya.
Porque José María en Twitter nos pone que lo peor es encontrarte a la chica de la curva en bicicleta, que eso sí que es un peligro. No. Vamos a ver.
No, a ver, sí. Que nosotros nos podemos reír un poco. Yo me río, que conste que lo mío es risa nerviosa, ¿eh? O sea, a mí estas cosas me da mucho miedo. A mí lo de los fantasmas, mira, chico, yo no sé si creo o no creo, pero a mí me da mucho miedo. Es más, me preocupa mucho que haya fantasmas porque si los hay, existe la posibilidad de que yo en un futuro sea un fantasma, cosa que no me apetece
nada. No, además que si los hay es que están pidiendo ayuda, ¿eh? Que lo están pasando mal y que necesitan que les escuchemos para ayudarles a hacer su transición, ¿no? Al otro lado.
Por cierto, de Raimunda no se ha vuelto a saber nada.
Raimunda, es decir,
desde que aquello se convirtió en la Casa de América,
nada,
Raimunda emigró.
Vamos, sí, sí. Ya. A lo mejor la chica de la curva es Raimunda.
Desalojada.
Francisco en Facebook nos cuenta que dice: a mí la chica de la curva no, pero en la casa del pueblo, en las escaleras del patio, dice que se le apareció una mujer con un cubo. Dice: una sombra grande en la pared. Dice que le dio un susto de muerte.
No, no me extraña.
¿Por qué lleva un fantasma un cubo? Eso también, es decir, ¿no?
Un cubo fantasma, porque no es un cubo de verdad. Es un cubo fantasma.
Y Chari, en el correo electrónico, reivindica para su pueblo la chica de la curva. Nos dice que no solo hay chica de la curva en Guadarrama, sino también en Majadahonda. Ella dice,
o sea,
que
cada pueblo tiene su chica de la curva, esto.
Sí, sí, sí. Nos cuenta que, sí, 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 atención los de Majadahonda también. Dice que hace más de 40 años que ella lleva oyendo también esta historia, que en su caso es en la M509 entre Majadahonda y Villanueva del Pardillo. Dice que un poco antes de Villafranca del Castillo y en una curva que había antes en la bajada a un restaurante. Dice pues que ahí se contaba que también había una chica haciendo autostop, que unos jóvenes pues se paraban, nos cuenta, que sentaba detrás de ella. Nos cuenta toda la historia, que a medida que se acercaba la curva ella se ponía más nerviosa, les avisaba del peligro y uno de los jóvenes se giraba mientras decía, ¿ves cómo no era para tanto? Y ella había desaparecido. Al parecer, en esa curva, nos cuenta Chari, que murió un accidente de años antes, esta mujer. Esa curva dice que se rectificó hace ya varios años y uh-huh. que ahora también se ha trazado una nueva vía, dejando la antigua en fuera de servicio, ¿vale? Entonces, ¿qué? La chica uh-huh. de la curva encima se ha quedado más sola que la una.
Está ahí en la vía fuera de servicio y no pasa nadie.
Porque esa zona ya no es de tránsito. Pero que ella reivindica como la primera chica de la curva en la Comunidad de Madrid, la de Majadahonda.
Vale.
Sí, 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 la apunta ella, restaurante Mosca Hilton, lo pone ella en el correo.
Mira, llegando mensajes,
sí,
no me
sí.
lo puedo creer.
Rubén nos cuenta que en el cuartel, cuando él hizo la mili, nos cuenta que lo hizo en Melilla, que ellos tenían un fantasma allí en el cuartel, que había muchas leyendas sobre su origen, pero lo cierto es que se oían sus pasos en cocinas por la noche. Así que uh-huh. ahí por ahí andaba, en los pucheros, el fantasma.
Enlazando con el tema anterior, también tendrían cabra.
También tenían cabra, es verdad.
Digo,
sí, sí,
será la legión.
Ana, en correo electrónico, nos cuenta que hace ya casi 10 años, una noche en casa de sus abuelos, se levantó por la noche porque le entró hambre, que fue a la cocina. Mira, la cocina a punto de encuentro de fantasmas, que abrió el mueble donde tenía las conservas porque a ella le apeteció abrirse una lata de aceitunas. Que se fue a la nevera a coger refresco. Y al abrir la nevera empezó a escuchar, es una especie, ella define, de sonidos guturales. De repente, entre esos sonidos guturales, ella nos escribe que escuchó con claridad su nombre, Ana Ana, lo escribe ella así dos veces, que se giró y la puerta del armario se cerró de un golpe. Que ella salió corriendo y gritando y que, bueno, que acabó despertando a toda la casa. Josito en Twitter avisa, dice, como la pillan sin chaleco, reflectante la multa. Esto es para la chica de la curva.
Bueno. Te está encendiendo el Facebook.
Y Mónica dice en correo electrónico que ella no es de creer en estas cosas, pero que hace un par de años se mojó un cuadro que tenía colgado en el pasillo, que lo descolgaron y había una mancha redonda de agua en una zona donde no hay bajantes. Que al día siguiente la mancha se secó y que, pues, desapareció. Que volvieron a colgar el cuadro y que se volvió a mojar. Que cambiaron el cuadro de sitio y que el cuadro no se ha vuelto a mojar y la mancha no ha vuelto a salir desde que no tiene cuadro.
Esto, una mancha de agua.
Una mancha de
claro,
agua.
Claro, claro, si es un mensaje del más allá, que sea un poquito más claro. Porque si sale una mancha ¿y qué quiere decir esto?
Esto, claro. Pero no había bajantes ni nada. María Luisa en Facebook dice que a ellos les pasó cuando tenía 2 años su hijo, que nos cuenta María Luisa que veía a un señor en el pasillo de casa.
¡Uy, qué miedo!
Sí, sí, cuando comía decía, ¡ay, no me soples, me haces cosquillas! Y no había nadie detrás. Dice, pero lo peor fue un día que nos echamos la siesta, su padre, él y yo. Uh-huh. Y le preguntó, ¿Ismael, estás a gusto? Y nos dice, sí. ¿Y tu papá estás a gusto? Dice, pues pregúntale al hombre que está a tu lado si está a gusto, papá.
¡Oh, por Dios!
Dice, así que imagina cómo estábamos.
A mí esa cosa me da mucho miedo, chico. ¿Qué quieres que te diga?
Sobre todo, ¿no? Que el pequeñajo de la casa lo vea, ¿no?
Uh-huh. Esto es muy de película. Que los niños ven cosas como los animales.
Sí,
también
sí,
dicen
sí.
que ven cosas. Uh-huh. Fíjate.
Miguel, correo electrónico, nos cuenta que hace unos años empezó a salir agua caliente así de repente por todos los grifos de la casa y también por la cisterna del váter, que la cisterna del váter hacía como burbujitas, quemaba porque el agua que contenía estaba hirviendo. Dice, no podíamos ducharnos, dice, porque claro, nos abrasábamos. Dice, mi mujer dijo que era cosa de fantasmas, dice que acudieron a una de las ferias esotéricas que compraron unas barritas de incienso para depurar el hogar. Dice Miguel que él siempre ha mantenido que era cosa de la caldera y pues que sí, por algo divino no estalló ese día. Jordi nos cuenta en Twitter que algún fantasma debo tener en casa porque mi gato muchas veces se le eriza el pelo y da respingo como asustado.
Los gatos son muy suyos, ¿eh? Te quiero decir que hacen
lo pueden hacer por cualquier cosa, ¿no?
Sí, 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 porque les da.
Felisa nos cuenta que en la peluquería que trabajaba su hermana se fue a peinar la chica de la curva. Dice, bueno, esto... espérate, claro.
A ver, espérate.
Dice que esto es broma. Dice, pero fantasma había. Dice, porque las tijeras se movían solas en los cajones e incluso que se encendía solo el secador de pie. Pilar nos cuenta en correo electrónico que cuando ya tenía 6 años estaba durmiendo, que se despertó tiritando, que se tapó y empezó a escuchar una nana que ella nos cuenta que le cantaba a una mujer. Ella se pensó que era su madre, pero que de repente esa figura se acercó para darle un beso y vio que no era ella. Nos cuenta Pilar en el correo que esa cara siempre se le ha quedado en su memoria y que vio a esta mujer hace 2 años en el metro subiendo las escaleras mecánicas. Dice que fue tras ella y que cuando al final llegó a alcanzarla, que le fue a preguntar la hora y de repente que su cara era otra, que no era la misma mujer que ella había visto.
Oye, que estoy ya, yo creo que ya te lo he contado. María Dolores Pradera tenía un piano en casa que tocaba solo.
Es verdad que tocaba
solo. Ella lo contaba
solo,
siempre, sí. Tocaba solo. Y cuando bajaban, las teclas se movían, como en las películas.
Sí, sí.
Las teclas se movían Dios solas. Oye, estaba tan pancha, ¿eh? Convivía con el piano como ella, si tal cosa.
Ella cantando ahí. ¿Qué quiere pasar? ¿Alguien?
Pues no sé, será un fantasma. A ver, otra historia, que todavía quedan algunas.
Mira, Tamara en Facebook nos cuenta que a su tía ni se le apareció la carva, la cabra,
¿ah?,
ni la chica de la curva, que se le apareció el mono de la curva. Dice que su tía siempre cuenta que en carretera un mono, en mitad de la carretera, se le subió al capó en marcha y que ya aceleró hasta que salió disparado. El mono de la curva. Emilio dice que le pasa como tú, que él es un le da cangui esto, dice, y que si le pasa esto que le está dándole al coche hasta que se le acabe la gasolina, dice.
Yo también. Oye, pero lo del mono me ha encantado.
El mono de la curva.
¿Por qué se cuela aquí el mono? No entiendo nada, pero era un mono fantasma.
Claro, ella era tía, no sabe si era de verdad fantasma, interpreto. Ellos siempre dicen que en su familia es la leyenda del mono de la curva. Dani dice que él nunca ha visto ninguno, que le gustaría ver algún fantasma, es su deseo en Twitter.
Pues mira, yo no tengo ninguna gana, ¿no? Quiero que te diga no.
Bueno,
no.
Dani quiere ver uno. Y en Echo dice en Twitter que lo que ha visto en varias ocasiones son unos ojos verdes penetrantes que le miran hasta por dentro.
¡Ay, por Dios! En fin.
Pues es la hora. Señores, vayan terminando.
Vamos acabando. Mucha historia de fantasmas, fíjate.
Sí.
O sea, pues no es tan infrecuente esto.
No, sí, no. Hay gente que sí que tiene estas presencias cercanas.
Joder, gente que le salta un mono en el capó.
Un mono que no sabemos si es real o no real.
Pero yo deduzco que sea un mono de verdad.
Pero en nuestra labor de investigación, en nuestro tiempo en el que hemos abierto los micrófonos a la gente de la Comunidad de Madrid, nadie ha corroborado que haya visto recientemente a la chica de la curva en Puerto de la Cruz Verde.
¿Quién firma esa noticia?
¿Sabes? Aparece en varios medios.
Aparece en varios medios, sí, diciendo esto, pero...
Vecinos de la zona, pero a ninguno, no. ¿Eh? Y nos ha salido una oyente, Chari, que reivindica a la chica de la curva también para Majadahonda, recordamos.
Bueno,
¿eh?
Pues oye, pues que haga un escrito el señor alcalde y que pida que la chica de la curva sea patrimonio,
es más,
de Majadahonda.
Yo pido estatuas de chicas de la curva a las rotondas.
Sí, para que yo me las cargue, creyendo que son las de verdad. Venga ya. ¡Ay, hasta luego!
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Es cierto que ha salido esta noticia, ¿no?
Sí, es cierto,
Reciente.
Varios medios reciente, muy reciente de esta semana.
Que se ha vuelto a ver a la chica de Locurúa.
Sí, de hecho, bueno, viene una foto de que yo decía esto, que es un holograma, es un avatar, que ¿de dónde se han sacado esta foto?
Hombre, supongo que sea una reconstrucción, sí. Porque no creo que se deje fotografiar tan fácil. Es más, estaría muy bien poder fotografiar a la chica de la curva. Sí. Porque mira que se lleva hablando tiempo de ella, ¿eh?
Es un tema recurrente de estos, uh-huh, que al final pues crean debate y círculos de opinión, y mira, de eso estamos hablando hoy. Lo que sí hay, y esto se ven, son muchos fantasmas por ahí sueltos, ¿eh?
Mm, y sí, alcaldesas de la curva también, a lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a hablar en serio ya con las noticias, que vamos a poder luego escuchar de manera más extensa en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Cuéntanos.
Pues mira, vamos a contarles hoy varios temas judiciales. Ya hay fecha para que la infanta Cristina, que se enfrenta a una petición de 8 años de cárcel por el juicio del caso No, se siente en el banquillo. Será el día 11 de enero del año que viene. La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado esa fecha. También estarán en el banquillo, se deberán sentar Iñaki Urdangarín, su esposo y 16 acusados más, después de 5 años de que el juez José Castro pusiera la lupa sobre esas actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto NOS, que se saldaron con un presunto desvío de más de 6 millones de euros públicos. Eso sí, vamos conociendo algún que otro detalle, como por ejemplo que la Audiencia de Palma ha acordado no admitir la solicitud de que el rey Felipe VI declare como testigo en ese juicio. Vamos, que no tiene que declarar, efectivamente. Vale. Bueno, pues del caso nos vamos a hablar, también del caso de Rodrigo Rato, el exvicepresidente del gobierno, también miembro del Fondo Monetario Internacional, llegaba a primera hora de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez Antonio Serrano Arnal le cita para interrogarle como imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Ha llegado muy pronto, a las 8 de la mañana ya estaba en las dependencias judiciales, y como digo, de su testimonio vamos también a darles rendida cuenta en los informativos. Cosas de Madrid, bueno, pues en la Asamblea, además de la Junta de Portavoces, se está llevando a cabo esta mañana la Comisión de Estudios sobre el Endeudamiento y la Gestión Pública de la Región. Es la primera sesión y se va a ir desarrollando cada 15 días de manera con esa frecuencia. También pendientes, y de este tema ya has hablado tú en varias ocasiones, Eli, de las reclamaciones de los vecinos de Villaverde y Usera, que hoy es el día en el que salen a la calle, que se manifiestan contra la construcción de ese crematorio en el tanatorio de la M40. Y pendientes, como no, del Congreso de los Diputados, donde también hay junta y un almuerzo en el que el protagonista es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a las 2 de la tarde en el Casino de Madrid, en el que, entre otras cosas, seguro, no solo van a salir las catalanas, las generales, que son ya el 20 de diciembre, que vamos con esa cuenta atrás. Ayer eran 71, bueno, pues 70 días ya. Y
75, ayer eran 76.
75, vamos con el 75. Bueno, pues sí, vamos a ir haciendo, estando muy pendientes a todas esas declaraciones que haya, sobre cuál es su previsión de campaña, y sobre todo después de las declaraciones de José María Aznar, el presidente fundador del Partido Popular, que están haciendo mella dentro del seno del PP.
Muy bien, gracias, Nieves.
A ti, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Aquí damos saltos de un lado para otro, en fin, siguiendo un poco la actualidad. Del mundo de la magia y de lo esotérico nos vamos al mundo de la ciencia. La ciencia cierta es nuestra sección. Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo, muy buenos días.
Buenos y otoñales días.
Aquí vengo con la lluvia. Otra semana más a esta sección. Oye, lo de la chica de la curva que estábamos comentando.
Fascinante. Yo lo de las fotos de la chica de la curva, quiero verla, yo no la he visto.
Pues, en fin, da miedo.
Da miedo, fíjate, pero comentábamos antes...
Los fantasmas siempre son como tétricos, no nunca son sonrientes, ni alegres, ni nada,
claro,
nada.
Pero también los hay bonitos, ¿eh? También hay duendes que se aparecen y unicornios que te llevan de viaje. Es muy interesante, algún día si quieres hablamos de las alucinaciones cotidianas, de cómo todos tenemos alucinaciones.
¿Ah, sí?
Claro, todos tenemos alucinaciones. Se refleja muy bien cuando ves una ilusión óptica. ¿Te acuerdas esa famosa ilusión óptica del vestido que unos veían de color, otros veían
bueno,
otro,
la que se armó,
¿no?,
las redes sociales, la porque uno lo veían dorado y otro lo veían negro.
Claro, pues es una alucinación. Es como tu cerebro interpreta la realidad, las pesadillas que todos tenemos, voces que escuchamos, si están muy asociadas a un momento de duelo, cuando perdemos un familiar querido, es muy fácil que escuches voces. Es extrema si hay momentos de aislamiento. Es decir, en cualquier cerebro común hay una posibilidad de una alucinación.
O sea, que la ciencia tiene explicación para todo.
Es una pesadilla.
Sí, desde luego. Quita mucho romanticismo la ciencia a veces, ¿eh? O sea, que tiene explicación para los fantasmas, para casi todo, ¿no? Un día tenemos que hablar de leyendas urbanas.
Sí, claro que sí. ¿Eh? ¿Cómo se explican esas visiones? ¿Cómo se explica que veas un fantasma? Porque es que lo ves. O cómo escuchas la voz de un familiar. Hay también muchas investigaciones sobre la luz al final del túnel cuando te aproximas a un momento que puede ser el último de tu vida. Hay muchas investigaciones que explican el por qué se produce en el cerebro sanos ese modelo de alucinaciones.
Bueno, pues ahí dejamos ese tema pendiente que siempre provoca muchísima curiosidad. Pero vamos a hablar de otras cosas que han sido noticia a lo largo de esta semana. Estamos en la Semana Mundial del Espacio.
Sí, señor. Es que miremos
al espacio estelar. Quiere decir que uno no puede reivindicar un poquito más de espacio en su mesa de trabajo. No, es el otro espacio.
Que la llenes de estrellas, de momento para esto no está. Sí, estamos. De hecho, hay un montón de citas posibles para aquellos que miramos al cielo pues con entusiasmo. Hay un montón de citas en los planetarios, en el de Madrid, en el de Pamplona, para un poco seguir despertando ese entusiasmo que hay por el universo.
Bueno, con el tema de Marte y el agua de Marte, del que hablamos la semana pasada, y esa expedición que se supone que se va a hacer dentro de unos años, donde van a ir un grupo de personas precisamente a ese planeta a vivir y no volver, se ha puesto otra vez como de moda, ¿no? Lo de recuperar un poco la carrera, no sé si la carrera espacial, pero sí los viajes espaciales.
Sí, 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 y lo hay, ¿eh? Hay una verdadera, una pequeña mini guerrilla internacional por la conquista de Marte. Marte se está poniendo interesante, como hablábamos el otro día, y efectivamente tanto las agencias espaciales, la europea, la rusa y la americana, pues se han iniciado ahí, que nos llega en modo de película y en modo de noticias, una pequeña carrera por dos cosas. Una, encontrar posibles restos de vida en Marte, y la segunda, que estos son los americanos los que llevan ahí la voz cantante, pues llevar la primera colonia humana a colonizar Marte, ¿no?
Bueno, son algunos de los proyectos, porque hay seis proyectos muy importantes, ¿no?
Sí, un poco pues con motivo de esta Semana Mundial del Espacio, pues están volviendo a salir, pues cómo nos va a maravillar el espacio en estos próximos años, ¿no? Como hablábamos, pues dos de las grandes misiones que se esperan, una es la de llevar ese rover, un vehículo que podrá perforar la superficie marciana en busca de dónde va a aterrizar, pues obviamente va a aterrizar donde se ha encontrado la posibilidad de que haya agua, ¿no?
O sea, que ya vamos a llegar allí a hacer nuestras averías oportunas, ¿no?
Será para
llegar allí a hacer fracking, ¿no?
Ah, cielos, pues será fracking.
No, Dios mío, Dios mío.
Será para el 2018, o sea, nos queda esperar un poquito. Para ese mismo año hay otra misión en la que está muy involucrada España, y es muy interesante, que es la Solar Orbiter. Nos vamos a acercar más que nunca al Sol. Van a enviar una sonda que estará en las proximidades, estamos hablando de 40 millones de kilómetros.
Sí, no conviene acercarse mucho al Sol, ¿no?
Claro, 500 grados de temperatura va a tener que soportar. ¿Por qué es tan interesante esa misión? Porque el Sol, como bien sabes, nos afecta mucho y nos podría afectar mucho más. Van a estudiar más de cerca las llamaradas solares, las fulguraciones, muchas veces... sale en las noticias una llamarada solar que puede afectar a la Tierra, pues esta misión, en la que hay bastante participación española, es una misión europea, pues va a acercarse al Sol para estudiar el clima del Sol, ver cómo se producen esos cambios en el Sol, en la superficie solar, cómo salen esas bolas de fuego y de magma, y cómo pueden afectarnos, ¿no?
Pero fíjate, Lorena, siempre se dice esto, hay películas también que dicen tormenta solar, nos puede afectar a todos los aparatos electromagnéticos y tal. Pero nunca ha ocurrido, ¿no? Quiero decir, llamaradas en el Sol ahí habitualmente y nunca ha pasado que una llamarada haya afectado a la Tierra, ¿o sí? Y no nos hemos enterado.
Sí, bueno, la más famosa fue un apagón que hubo en Quebec, en Canadá. Y ese apagón
fue producto de
masivo, esto. Se produjo por una llamarada solar.
Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que nunca, como hasta ahora, hemos vivido en un periodo tan tecnológico como el que tenemos. Uh-huh. Y nuestras comunicaciones están son, a día de hoy, casi sostienen nuestra civilización. Entonces, una llamada, quiero decir, que ocurra, es muy complejo. O sea, tiene que cruzar la magnetosfera por un lugar preciso, que la llamada solar parta del Sol con un ángulo determinado para que llegue a la Tierra. Fíjate que el Sol está muy lejos y las llamaradas van hacia muchas direcciones, ¿no? Que nuestra magnetosfera no lo proteja, que además afecte a las centrales eléctricas, que son las que nos suministran esto, que no haya un aviso a tiempo para que estas...
O sea, que se tienen que dar muchísimas circunstancias, ¿no?,
para que ocurra, pero que desde luego está en el punto de mira científico, lo está. Que enviar la Solar Orbiter allí es para estudiar cómo se producen y cómo se manejan. Es la razón.
Fíjate, hace unas, no me acuerdo si era la semana pasada o la anterior, hablábamos de cómo, voy a cambiar de tema, ¿eh?, de cómo habíamos, se había conseguido, como si yo estuviese allí, se había conseguido crear espermatozoides artificiales en laboratorio. Y ahora resulta que hay pasos para crear un mini cerebro también en el laboratorio.
Bueno, de hecho, no es que, de hecho los han creado. Hay unas, son bolitas de cerebro, pequeñas y además low cost, muy baratas.
¡Qué
Así
grima!
Es como, de hecho, lo han publicado los científicos que lo han conseguido, lo han desarrollado, porque le sale el mini cerebrito, le sale a 25 céntimos de euro.
¿Pero qué me dices? De chino, completamente, con perdón, chino. Son del chino. Cerebros en laboratorio, sí. Y vamos, abajo, ¿y para
y
qué?
Y abajo precio, tiene su interés y tiene enorme interés. ¿Por qué? Porque ¿qué consiguen? Que con una pequeña, muy pequeña parte de tejido cerebral, de neuronas, han conseguido que este tejido cerebral crezca alrededor de una estructura, por eso por eso terminan teniendo esa forma de bolita,
sí.
Y puedas ensayar con ellas fármacos. ¿Cómo funciona un fármaco nuevo que quieres administrar a un enfermo de Alzheimer? Pues aquí pueden ver cómo funcionaría, cómo se comportarían las neuronas, porque de hecho ese minicerebro, pues tienen las neuronas, tienen conexiones
pues
cerebrales,
es fantástico.
Sinopsis.
Como lo hagan crecer un poco, nos puede servir para que nos lo cambien por el nuestro, que está un poquito averiado, ¿no?
De momento no piensa, con lo cual me parece que tenga reflexiones.
Ya.
Pero sí que es un tejido en tres dimensiones, muy barato, que puede utilizarse en laboratorios de todo el mundo. Muchísimo más barato que cuando imaginamos la posibilidad de que se impriman en 3D órganos, pues estos lo han conseguido que crezcan sobre esa estructura y con esa forma de bolita, que tenga sus señales eléctricas, se transmitan de unas a otras. Y es un mini cerebro, casi podría ser como la mascota del laboratorio.
Pero nos vamos a encontrar en los laboratorios, nos podemos encontrar ya prácticamente de todo, ¿eh?
Sí, están, claro, fíjate que es muy interesante poder ensayar en laboratorio de una forma barata. Y, por ejemplo, en el caso de para poder investigar cómo funciona un cerebro humano, pues lo que se hace es coger parte del tejido embrionario, de embriones desechados en clínicas de fertilización. Si tú puedes conseguir con una muy pequeña porción crear mini bolitas de cerebro humano para investigar cómo funcionan, pues primero baratas muchísimo los costes y eliminas esa traba ética que está con la investigación embrionaria, ¿no?
Bueno, pues un primer paso para la creación de un cerebro que luego funcione por sí mismo. Esto es ciencia ficción, pero no tanto.
Claro.
En más ciencia que ficción, ¿no?
Es veremos dónde, hacia dónde vamos con esto. Yo creo que ya hemos hablado aquí alguna vez con los repuestos biológicos que se están creando para un futuro, ¿no? Que finalmente pues tienen mucho que ver con esa búsqueda de que vivamos más años, que vivamos más sanos. Un cerebro, pues bueno, ya sabes que también hay propuestas de hacer trasplantes de cerebro.
Sí.
De hecho, hay puesta una fecha para hacer el primer trasplante, que no sé si llegará a hacerse porque hay todo un movimiento.
Hay un debate, claro. Estas cosas luego siempre suscitan mucha discusión, ¿no? Entre los que están a favor y que nos dicen que hasta cierto punto es hasta donde debemos llegar y que pasado ese punto, pues es, no sé si convertirse casi en dioses, ¿no?
Claro.
Que es algo que da mucho miedo a algunas personas. Bueno, si nos quedamos con nuestro cerebro, con el que llevamos puesto de serie, con el que nacemos cada uno, resulta que ahora por lo visto, se ha demostrado que el cerebro, el nuestro, tiene mucho que ver en la belleza que vemos en los demás, ¿no?
Pues mira, es que esta investigación que ha salido hace poquito me parecía muy, muy interesante porque acaba con bastantes mitos. Uno, y responde a algunas preguntas populares. La primera es ¿por qué a mí me gusta Benicio del Toro Sí, y a ti
y a mí no. Clarísimamente.
Clarísimamente.
Vale, aquí tenemos un ejemplo muy claro y práctico.
Sí, sí, yo me lo pregunto.
A Lorena
¿por qué
le
gusta Benicio
del
Toro,
y a mí no.
Toro, ¿dónde encuentro yo el sexy de ese caballero, no?
Sí.
Pues ocurre así, porque lo clásico de cuál es tu tipo de hombre, cuál es tu tipo de mujer, e incluso esas veces que te dice tu pareja qué guapa que estás hoy, y tú acabas diciendo, pues mira, guapa yo no me veo. ¿Y dónde está la belleza? ¿Dónde reside la belleza? Pues parece que está fundamentalmente en los ojos de quien te mira. Esto parece fácil y claro, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hacía esta investigación? Primero, buscaba esas respuestas que dan a la belleza razones genéticas. Nos gusta un rostro porque es simétrico y esa simetría es cuestión de salud y entonces elegimos a la persona con rostros más simétricos. Los hombres con mandíbulas más anchas, las mujeres con los iris más grandes, ¿no? Pues son razones que los científicos apuntaban como evolutivas y nos hacían elegir a una persona u otra considerada más bella. ¿Qué ha pasado con esta investigación? Han buscado gemelos, esperaban que los rostros más bellos fueran los que cumplían esas condiciones de mandato genético de la belleza, y resulta que no. Resulta que las elecciones, el cómo a alguien nos parece más bello, más hermoso, tiene mucho que ver con nuestra propia biografía, con la persona que fue nuestra primera pareja, con aquel profesor que nos pareció fruto de admiración cuando éramos niñas, con las relaciones que tuvimos con nuestro padre individualmente. O sea, nuestra propia biografía, igual que eliges la música que te gusta, el tono de voz de las personas que te parecen más atractivas, lo haces en el desarrollo de tu propia biografía. Como eliges la música, como eliges el arte que te gusta, tú decides y eliges la persona que...
O sea, que nuestro cerebro lo que hace es se va construyendo su ideal de belleza, lo que se supone que tiene que parecerle bello. Y partiendo de ahí, todo lo que encaje en ese esquema nos parece, a mí me parecerá bonito. En mi esquema no encaja Benicio del Toro, en el tuyo sí encaja.
En el mío sí, habría que ver cómo fueron nuestros primeros novios.
Ya, claro, bueno, habría que hacer un estudio muy... Y claro, esto pasa... Hombre, pues está muy bien, en parte, porque si no, si la belleza fuese única, inmutable y fuese esta... A todos nos gustaría el mismo.
Lo mismo.
Y entonces, claro, tendríamos aquí un grave problema.
Otra repercusión que tiene, que también es interesante, es cómo nos afecta en esta construcción biográfica de la belleza las imágenes publicitarias, lo que vemos en lo que más nos bombardea.
Bueno, claro, el ideal de belleza ha ido cambiando a lo largo de la historia. Lo que a un romano le parecía una maravilla, a nosotros nos parece un churro.
Efectivamente.
¿No? O viceversa.
O viceversa.
¿No?
Entonces, cómo es interesante el que nos llega a través de la publicidad, de lo que vemos y leemos, que constituye ese modelo que cada uno nos formamos.
Bueno, pues ya tenemos tú tienes a tu Benicio del Toro, el equivalente de tu Benicio del Toro, lo conoces, él también tiene a su Lorena en la cabeza, os enamoráis, en fin, pasa lo que tiene que pasar, pero no queréis tener hijos. Y entonces aparecen la píldora anticonceptiva. Todo esto viene traído por los pelos para decirles que parece que ya existe la primera píldora anticonceptiva para hombres. ¿Y quién se fía de esto?
¿Quién se fía de esto? Has dado con las
dos, el problema.
Con las dos claves de esta noticia. Es que se acaba de publicar en Science una nueva investigación. En este caso han sido japoneses. Han encontrado la manera de conseguir que los espermatozoides no sean fértiles y que sea algo transitorio. Es decir, que cuando dejes de consumir ese fármaco, pues recuperas la fertilidad. Han localizado la proteína, que sabes que la proteína son los ladrillitos que hacen las cosas.
Sí.
Pues han localizado la proteína que hace esos espermatozoides capaces de moverse y de ir a la velocidad suficiente para fecundar un óvulo e incluso fecundarlo. Con 4 días de administración, se produce la infertilidad, es decir, los espermatozoides no son funcionales, y si dejas el tratamiento, a la semana serían volverías a ser fértil. Y
pues
los
está muy bien, muy cómodo para nosotras, pero repito, ¿quién se fía?
Claro.
Porque, claro, el día que los hombres tengan embarazo nos fiaremos, pero mientras tanto, a ver quién se fía.
Pues esta es la clave. ¿Qué ocurre? Esta no es la primera investigación que se hace que consigue evitar la fertilidad en espermatozoides o fármacos para hombres. Ha habido otros intentos. Se hacen en el laboratorio, tú tienes que continuar la investigación para poder desarrollarlo en humanos, porque están hechos en ratones, y ver cómo se produce. ¿Qué ocurre para esto? Que tienes que invertir. Tiene que haber una farmacéutica detrás que le interese el proyecto. ¿Y por qué no lo hacen? Se frenan. Venga, anticonceptivos para las mujeres, para el hombre no. Pues porque en las encuestas que se realizan sobre quién será el consumidor, ocurren dos cosas. Parece que los hombres sí, en su mayoría, sí aceptarían tomarla. para que el peso de la mujer sea menos importante, sí, y demás. Pero resulta que la mujer no se fía de que el hombre, en las encuestas que aparecen, no se fía del todo de que el hombre sea el que controle algo que nos parece tan nuestro, que es la posibilidad de un embarazo.
Esto se lo soluciono yo rápidamente. Colorante a la pastilla, señores, la lengua verde. Tú le dices, saca la lengua, verde, ya está, perfecto, sirve.
Pues no hay tinturas para simularlo, madre mía.
Hombre, pero está más complicado casi buscar una tintura que tomarte la pastilla. En fin, Lorena, que lo pasamos muy bien con esta sección.
Seguro que sí, voy a buscar la foto de Benicio del Toro.
Que aprende, cómo... creía que la de la chica de la curva. No, busca la de Benicio del Toro, que es mucho más atractivo. Yo me quedo con Benicio del Toro a pesar de todo, entre él y la chica de la curva, con Benicio del Toro. Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cubo, muchísimas gracias. Gracias. La semana que viene más, ¿eh? A ciencia cierta, claro que sí. Llega las noticias a Onda Madrid, llega la Ferre tarde, bueno, tarde tampoco, pero a ella le gusta estar aquí y llega tarde. Que ya no puedes hablar, que llegan las noticias. Ahora hablas, cuando volvamos.